Porque vamos a hablar de matemáticas, claro que sí. Porque hoy nos visita una doctora en matemáticas que nos presenta su nuevo libro. Vamos allá, Yaiza Hernán Gómez, ¿de quién se trata?
Pues verás, es que hoy nos acompaña alguien que, ojo Pilar, lo que te digo, que ha conseguido que las matemáticas nos caigan bien.
Uy.
Eso, bueno, está bien. Viene a hablarnos de algoritmos, como otros hablan, pues de cotilleos prácticamente, con pasión, con gracia y con mucho conocimiento.
Ay, porque tenemos aquí a Jim Kelly cantando bajo la lluvia.
Anda, ¿cómo lo sabes, Pilar? ¿Cómo lo sabes? Pues con algoritmos y a lo loco es el nombre que recibe este libro, editado por Ariel, una mezcla brillante entre historia, matemáticas, filosofía, anécdotas y, sobre todo, humor. De la antigua Grecia al TikTok, de Cleopatra a la inteligencia artificial, y todo esto contado con su estilo único, directo y divertido. No como el típico libro de mates, lleno de números, sino que suena más a esto.
Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo, ¿no es igual? Tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
De las grandes historias del cine. Estamos hablando de matemáticas y ahora veremos por qué vamos al cine. A ver, Yaiza,
claro, ¿sigue? Que sí. La autora nos recuerda que el algoritmo no es el enemigo. Y aunque ella quería ser cantante y filósofa, acabó siendo matemática, divulgadora, docente, ganadora de la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. Y sí, una de las descubridoras del escutoide.
¡Ay, madre!
Hoy se sienta con nosotros Clara Grima.
Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Un poco desparramadas con el calor, como habrás visto.
Sí, bueno, pues imagínate que yo estoy en Sevilla.
¡Ole, ole! Pero
se derretía.
Pero qué calor, qué temperatura tenéis hoy en Sevilla.
Pues hoy, mira, tenemos 34 y eso para nosotros ya empieza a ser refrescar. Porque
esto es fresquito, aquí estamos hoy en 40, ¿eh?
Sí, bueno, exactamente, porque como llevamos tantos días con 40, cuando se quita el 4 de delante, aunque sea para poner 39, decimos, mira, mañana va a refrescar y nos conformamos, ¿no? Bueno, nos conformamos un ratito hasta que salimos a la calle y descubrimos que 39 grados sigue siendo una locura.
Madre mía.
Pero sí.
Bueno,
pues si estáis a 40 en Madrid, hoy estáis peor que nosotros.
Oye, me silba un pajarito, aquí mi amiga Yaiza, que hasta llegaste a hacer pinitos intentando hacer periodismo también, ¿no?
Sí, hoy, ¿cómo se ha enterado?
Ay, las malas. Es que investigadora, vamos, hasta
pues
las mayores.
Yaiza, sí. Bueno, no es que lo lleve en secreto.
Ya.
Es que cuando, como cuento tantas cosas de mi vida, pues hay episodios que lo cuento muy pocas veces porque si no, soy una pesada y lo cuento todo. Pero sí, estuve haciendo periodismo. Estuve unos meses estudiando en la Complutense de Madrid.
¿Anda?
Porque entonces, en aquel año, que sería el 1988, pues en Sevilla no había periodismo, entonces yo me fui unos meses en la Complutense de Madrid, pero al final me fui a buscar mis matemáticas. Sobre todo me vine a buscar a mi madre también, hay que decirlo. Echaba de menos mi madre, mis hermanos, Coria del Río, mi padre.
De Coria del Río, qué bueno. Sí. Oye, Clara,
Pastora Soler.
Escuchándote, fíjate que nosotras nos hemos llevado mal con las matemáticas, pero yo creo que contigo nos hubiéramos llevado muy bien con las mates.
Hombre, yo creo que si todo el mundo le diera una oportunidad, bueno, sí, el problema está, como decía Yaiza, creo.
Sí.
Sí, bueno, también le has dicho tú, el problema está en cómo se enseñan las matemáticas.
Claro.
Pero yo hay una frase que siempre digo, que alguna gente se ríe de medio lado pensando que estoy loca cuando la digo, es que a todo el mundo, pero a todo el mundo es, a todo el mundo le gustan mucho las matemáticas, lo que pasa es que no lo saben. Y no lo saben porque nadie les ha enseñado qué son las matemáticas. Entonces, cuando tú le cuentas a alguien un razonamiento matemático, le pones un reto que pueda entender, ¿no? Depende del bagaje, ¿no?, académico que tenga. Por muy reacia que sea en principio o por mucho miedo, porque mucha gente lo que le tiene a las matemáticas sobre todo es miedo, le da, produce ansiedad y te dice, a mí no me lo cuentes, que yo no me voy a enterar, ¿no? Y entonces ya va preparado para no enterarse, ¿no? pero por muy, ya digo, por muchas barreras que ponga intentando escapar de mí, como yo soy muy artible y al final consigo romper esos muros que a veces no son tan fáciles, ¿no? Porque son muros de miedo y el miedo nos impide hacer casi todo en la vida.
Un poquito filósofa si eres, ¿eh? Sí. Eso dicen de los matemáticos. Bueno, todos los grandes filósofos han sido matemáticos.
Pues sí, claro. De hecho, ahora mismo, yo quiero ser filósofo. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor, lo estudió en Reino Unido porque aquí no existía. Uh-huh. Ha estudiado física con doble grado de física y filosofía. Y aquí en España ya por primera vez, en la historia, que yo sepa, se va el curso 2025-2026, como el que empieza en septiembre, en la Universidad de Córdoba, por fin, ya se va a tener un grado de matemáticas y filosofía, porque, bueno, siempre han estado, como tú dices, muy unidas, muy cercanas, pero hoy en día, con la inteligencia artificial, con los algoritmos que están decidiendo sobre un montón de cosas y que van a estar controlando un montón de cosas, por ejemplo, ya que hablamos de algoritmos, es fundamental la formación humanística, ¿no?, de la gente que programa, porque uno de los grandes hándicaps o de los grandes problemas que tiene la programación de algoritmos es la ética. Es el humanismo. O sea.
Clara, tu libro es Con algoritmos y a lo loco.
Y a lo loco.
Ay, eres una cinéfila, pero vamos, ¿no? Pues, los capítulos de tu libro, Sopa de Ganso, Cleopatra, Viaje a la Luna, Cantando bajo la lluvia, La ventana indiscreta, Sucedió una noche, además peliculones todos.
Efectivamente. Pues eso, el mérito no es mío. O sea, yo cuando el libro lo escribo yo, claro, bueno, claro, no lo escribo yo, pero está ilustrado por Raquel Gu, que es una ilustradora de Barcelona, bueno, es mi amiga, pero es una ilustradora de Barcelona, y con la que siempre trabajo desde hace pues ya casi 15 años, ¿no? Siempre yo escribo el libro y ella hace las ilustraciones. Esto que del que estamos hablando es un libro así más de adulto, aunque ya te he dicho que va en clave de humor, pero tiene menos dibujo, pero otros de niños, y esos son fantásticos, las ilustraciones. Y cuando yo le dije que le íbamos a poner el libro título, bueno, yo elegí los títulos de la película, no, lo eligió ella, perdón. El libro se va a llamar Con algoritmo y a lo loco, porque el final es un poco, yo la he destripado ya, ¿no? Es el nadie es perfecto, ¿no?
Claro.
Le dijo, vamos a poner título de película. Entonces yo le contaba de qué iba el capítulo y Raquel Gu, que es más cinéfila que yo, muchísimo más culta que yo en temas de cine, era ella la que iba eligiendo los títulos, ¿no? Pues eso, decíamos, vamos a hablar de los algoritmos que permitieron pues detectar que había un planeta enano y tal. Pues decía, bueno, pues mira, ya a la luna, me lo imagino como una ilustración de sobre todo de la cartelera de la película, ¿no? Y la verdad es que ha quedado precioso, pero ese mérito es de Raquel. Yo solo decía el tema y ella elegía el peliculón, como tú dices, y que cuál era la ilustración inspirada de los carteles de las carteleras de la película.
A ver, el palabra este endemoniado de los algoritmos, que yo creo que tiene mala prensa, porque claro, ahora le echamos la culpa al algoritmo absolutamente de todo. Es el mal con siete cabezas, la hidra y es todo. Pero vamos a ver, el algoritmo al final es un resumen o un análisis de un montón de datos de cosas que pasan, ¿no?
Pues, sí, bueno, un algoritmo en realidad...
Mucho sencillo.
Sí, todo esto sería, si quieres, más simple que eso. Un algoritmo no más que un método para hacer algo. Es como, de hecho, la analogía que usamos siempre es una receta de cocina. Es un método ordenado que te va diciendo paso a paso qué tienes que hacer. Tiene que estar bien descrito, que no haya ambigüedad, que se sepa muy bien lo que hay que hacer y que sea ordenado, ¿no? Que bueno, yo qué sé. Yo siempre digo, si te vas a lavar la cabeza, primero te la mojas el pelo y luego te echas el champú. Pero, o no, a cada uno que haga lo que quiera, pero quiero decir que hay que es una secuencia, si miras la definición en la RAE, no es que sea la mejor, pero bueno, es bastante acertada, es una secuencia finita y ordenada de pasos que hay que dar, de instrucciones que hay que seguir para resolver un problema. Eso es un algoritmo. Pues, por ejemplo, ya se dice en el libro, uno de los primeros algoritmos que cambió la historia de la humanidad fue la agricultura, ¿no? Que era siempre, pues primero se mueve la tierra, yo no sé mucho de agricultura, pero más o menos, primero se mueve la tierra, luego se siembra, luego se riega o se espera que llueva porque se siembra en la época de lluvias y tal, y luego pues sale la comida, y al año siguiente volvemos a repetir el algoritmo, ¿no? O sea que un algoritmo no es más que eso, pues una secuencia de pasos ordenados. Sí. Lo que tiene mala prensa, de verdad, la tiene ahora, ¿no?
Porque, ahora, siempre decimos, claro, la culpa la tiene el algoritmo. Estamos con el móvil y de repente estás hablando de lo que es ahí, te empiezan a pasar cosas, a aparecer, sí, cosas de lo que estás hablando. Dices, el algoritmo, tiene la culpa el algoritmo.
Claro, porque hay algoritmos que son muy chungos, eso es verdad. Pero hay algoritmos que, un poco ese es el libro, ¿no? El libro empieza diciendo, esto es una apología del algoritmo. Más que del algoritmo, de la palabra, ¿no? Porque algoritmos lo hemos usado siempre y se siguen usando un montón de algoritmos para cosas muy buenas. De hecho, en la clase de matemáticas, lo primero que nos enseñan son algoritmos. Lo que pasa es que nunca nos dicen que son algoritmos, porque cuando nos enseñan a sumar, te enseñan un método para sumar. Eso es un algoritmo de la suma. Luego te enseñan un método para la resta, para la división, un método para calcular el máximo común divisor. Todo eso son algoritmos. Que en lugar de llamarle algoritmo, le llaman método de la suma, método de no sé qué. Entonces, vamos, la primera vez que yo, Clara Grima, escuchó la palabra algoritmo, estaba en la universidad ya, estaba en la Facultad de Matemáticas. Pero nunca nos dicen la palabra algoritmo y no la conocíamos, pero usarlo lo hemos usado desde chiquitito. Lo que pasa ahora, que estás contando muy bien, es que, claro, lo asociamos los algoritmos de...
A lo negativo, ¿no?
Claro, a la tecnología, claro, digital.
A las redes sociales.
Sí. Claro, a las redes sociales. Bueno, pueden ser muy peligrosos. Son peligrosísimos, de hecho lo son, ¿no? Pero no son los algoritmos, son las personas.
Las que están detrás de los algoritmos, claro, urdiendo maniobras.
Ni siquiera los que los diseñan, los que lo usan, ¿no? Porque tú puedes... el ejemplo que siempre cuento yo es, digo, tú tienes una furgoneta y tú puedes usar esa furgoneta para irte a ayudar en a Valencia, ¿no? Ayudarle a los afectados de la Dana, a Quitabarro, o a llevarle comida, y luego puedes usar esa misma furgoneta y en lugar de irte a Valencia te vas a las Ramblas de Barcelona, la puedes usar para asesinar a un montón de gente. Entonces, la furgoneta es la misma, la herramienta es exactamente la misma. El problema es el conductor, ¿no? Que ni siquiera el que ha diseñado la furgoneta tiene la culpa de lo que tú vas a hacer.
Sino el que lo utiliza.
Es que lo utiliza y cómo lo utiliza. Y ahí hay que reconocer que, bueno, pues claro, que los algoritmos, esto que da mala fama a la palabra algoritmo, y de paso a las matemáticas, como si a las matemáticas le hiciera falta que alguien le diera mala fama, que ya las traíamos nosotros de casa, pues estos algoritmos que dan mala fama, algunos son muy... son muy chungos, bueno, y da mucho poder. Y yo, este año lo hemos visto, creo que fue en enero, cuando tomó posesión Donald Trump en Estados Unidos, en la primera fila los que estaban sentados eran los dueños de las tecnológicas. Son hombres, casi todos blancos, bueno, en ese caso todos blancos, porque eran todos muy blancos, hombres blancos que tienen el poder del mundo. Claro. Y no lo han conseguido ni con armas, ni con terroristas, ni con por supuesto, ni con la urna, porque nadie los ha votado, sino lo han conseguido usando algoritmos.
Mira, esto, Clara, no tienes precio como analista política, ¿eh? Fíjate lo que te digo, y sociológica. Esta doctora de matemáticas es una mina. Oye, Yaiza, por favor, adéntrate en el frugal mundo de las matemáticas o complicado. Frugal no, complicado.
Es que lo que estaba diciendo Clara de los hombres que controlan el mundo, en un capítulo del libro lo menciona, que me ha llamado mucho la atención, que cuando nosotros, por ejemplo, pulsamos en esta página web que te dice demuestra que no eres un robot y tienes que pulsar
los
semáforos, y pues Clara en el libro cuenta que por eso mismo estamos ayudando a Elon Musk, ahora mismo no sé de qué manera, y que además estamos como ayudando a que en el futuro pueda no haber conductores en los coches o algo así.
¡Ay, qué distopía!
Cuéntanos.
Vamos allá, Clara.
Bueno, un poco la inteligencia artificial que la inteligencia artificial es una maravilla. O sea, están haciendo cosas a nivel de medicina y de ciencia, cosas que con las que el hombre, el ser humano, las mujeres y los hombres no contábamos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, la estructura de las proteínas o el diagnóstico de enfermedades y tratamientos están haciendo cosas espectaculares. Lo que pasa que eso se dice menos, ¿no? Porque el buen rollo vende menos, vende más las cosas malas. Pero la inteligencia artificial, seguro que habéis escuchado hablar que hay que entrenarlas, ¿no? Ellas aprenden entrenándola, pues, por ejemplo, como casi como una persona, casi como una inteligencia natural, ¿no? Entonces tú cuando entrenas a un niño, por ejemplo, tú no le dices a un niño, mira, esto es un semáforo. Un semáforo es un aparato verde, suele ser verde, ¿no? O un cacharro de verde con tres luces, verde, amarilla y roja, que suelen ser circulares. No, tú no se lo dices, sino que cada vez que un niño ve un semáforo, le dices, mira, eso es el semáforo, vamos a cruzar el semáforo, ten cuidado con el semáforo, ¿no? Un poco así como los niños aprenden desde pequeñito el mundo que le rodea, y las inteligencias artificiales también. Entonces, ¿cómo le enseñamos a la inteligencia artificial qué es un semáforo? Pues no la llevamos por la calle de la mano y decimos, mira, eso es un semáforo, eso es un semáforo, sino que nos ponen catch-ups, las pruebas estas que te ponen para cuando dice demuestre que usted es humano y no es un robot, tiene, no sé si os ha salido alguna vez, tienes que pinchar todos los cuadraditos que tengan un semáforo. O todos los cuadraditos donde haya una bicicleta, pues le estás enseñando, estás enseñándole como a un niño, todo esto dicho así un poco metafórico, pero es verdad, que es un semáforo simplemente porque tú eres humana y estás reconociendo semáforos. Y claro, son millones de personas enseñándole a una inteligencia artificial a detectar semáforos, ¿no? Por ejemplo. Y esto ayuda, bueno, lo del Elon Musk, que como me queda un poquito mal, pues digo, que sepas que cada vez que lo hacen...
No se ha notado, que te cae mal, no se ha notado, ¿no?
Cada vez que lo hacen está ayudando Elon Musk, pero bueno, tampoco pasa nada, también lo estamos ayudando a Elon Musk, a todas las tecnológicas, no solo a Elon Musk, y Elon Musk que tengo especial manía, y... pero también estamos ayudando a desarrollar muchas inteligencias artificiales que, como ya he dicho anteriormente, también van a ser muy importantes para nosotros, ¿no? Pues lo mismo que reconocen semáforos, pues reconocen células cancerígenas, o sea que, que entrenar a la inteligencia artificial también está bien.
Si todo usado con sentido común y con equilibrio, al final es positivo, pero siempre puede estar el malo detrás, que lo está utilizando para lo que no corresponde.
Efectivamente.
Una curiosidad, Clara. Para hacer cálculos matemáticos, ¿utilizas las maquinitas o lo sabes hacer? Porque siempre está este clásico de que el matemático no sabe ni sumar, ni restar, ni dividir.
Pues es verdad, un poco. Bueno, no, yo sé sumar, sé multiplicar, y sé calcular la raíz cuadrada a mano.
Bien.
Es que una vez me hicieron una entrevista, no me acuerdo, en un medio digital, creo que era la BBC, y dije, yo no sé hacer la raíz cuadrada a mano. Un poco como diciendo, era un poco, no una chulería, sino diciendo, no le enseñé a los niños a hacer la raíz cuadrada a mano, que eso no sirve para nada. Lo que tenéis que enseñarles a disfrutar, pues esto, del proceso de razonar, de pensar, de lo que no hacen las máquinas, que todavía no nos han ganado, es eso, en la capacidad de relacionar conceptos, de razonar, de usar la lógica, la perspicacia, ¿no? Todo eso, ahí los humanos le ganan a las máquinas, y eso es lo que hay que fomentar a los niños, ¿no?
Bueno, si te pues pido me digas la raíz de 324, ¿qué?
Pues no la sé ahora mismo.
Soy muy mala, yo no me la sé.
No, pero que yo no sé calcular de cabeza. Entonces, ese titular dio la vuelta al mundo, claro, gracias a las redes sociales y a los algoritmos.
Claro, los algoritmos.
Bueno, me llegaron insultos, digo que sí sé calcular de cuadrada, que ha sido una chulería, pero yo uso las máquinas. De hecho, a mí no, o sea, a un matemático en general, yo no conozco ningún matemático que le guste hacer cuentas. En los equipos de investigación, en los grupos de investigación, cuando estamos investigando, y llega la hora de hacer las cuentas, porque hacemos muy pocas cuentas, ¿eh? No creáis que hacemos todo el rato. Yo siempre comparo lo de las cuentas, digo, es como, o sea, matemático hace cuentas, igual que Aitana Bonmatí hace abdominales, pero nadie diría de Aitana Bonmatí que es una chica que hace abdominales. Aitana Bonmatí es una futbolista, tiene dos balones de oro y tal, pero nadie dice, oye, Aitana Bonmatí es una chica que hace abdominales. Claro que los hace. Hace más abdominales que yo hago cuenta. Bueno, y que más abdominales que yo, seguro también. Pero los matemáticos hacemos cuenta, pues un poco son los abdominales. Y como decía, en los grupos de investigación, cuando hay que hacer las cuentas, se las dejamos a los becarios, ¿no? Esas las haces becaria y las hice.
¡Qué bueno está eso! Claro, oye, claro. Yaiza, nos da la vuelta a todos los argumentos, razonadora matemática que es la señora doctora.
De hecho, hablando de cuentas, me estoy acordando de la ecuación de segundo grado que nunca se nos olvida a los estudiantes, que es la de menos B más menos raíz cuadrada de B elevado a 2 menos 4 por A por C partido de 2A.
¿A quién es grabado ahí a fuego, eh?
Es que esa se nos queda a todos, no falla.
Yo tengo una camiseta de verdad.
Es la mejor ecuación.
Con esa ecuación, y cuando me la ponía en los exámenes
encima amenazando a los estudiantes con la camiseta.
Era como, no hay que recordarla, ya la llevo yo puesta la camiseta. Entonces siempre les digo, no hay que recordar, las fórmulas no hay que recordarla, hay que deducirlas. Porque si se te olvida un signo, pues claro. Por eso más de lugar de un menos, pues ya con perdón ya la has cagado, ¿no? Entonces es mejor no recordar. Y cuando yo daba clases en la Escuela de Ingeniería Agrónoma, pues tenía una camiseta que yo a la forma digo, mira, esta la regalo. No la usaban en el examen, digo. No hace falta llevar a aprenderse la fórmula, sino saber para qué quieres la fórmula.
Claro,
y para qué la puedes usar.
Claro, claro. Nos quedamos con los números, con lo que vemos y nos agobia porque es una sucesión de números. Uy, las sucesiones y todo aquello. Qué agobio.
Qué bonito. Con lo bonita que son.
Eres tremenda. Doctora en matemáticas. Oye, una cosa. ¿Has estado en este grupo de científicos multidisciplinar que ha descubierto esa nueva forma geométrica denominada escutoide? Por favor, cuéntanos qué es esto del escutoide. Es una especie de espiral, ¿no?
Sí, es como si fuera, como si cogiéramos un prisma, una cajita larga así, alargada como las que nos dan con el vino, pero que en lugar de las tapas, en lugar de ese cuadradito, pues son hexágonos, pentágonos o algo así, uh-huh. y la retuerces un poco, la pachurra, ¿no? Eso es un poco para que los oyentes y las oyentes tengan una idea de cómo es el escutoide. Esa es la forma que tiene, geométrica, tiene un escutoide, es como un prisma, un retorcido, una cajita arrugada. Y es una historia muy bonita, porque es una historia con española, que se ha hecho en España por españoles y tal, que le dio la vuelta al mundo pues hace ya 7 años, ¿no? Fue en 2018, porque hasta entonces se suponía que las células que formaban nuestros epitelios, los epitelios, bueno, pues son las membranas que recubren todos nuestros órganos, pues que las células, las piececitas que formaban esa piel, esa funda, como yo digo a los chicos más jóvenes, de nuestros órganos, pues tenían forma de prisma, de cajitas derechas, rectas, o de pirámide, ¿no? Bueno, pirámide más o menos todo el mundo sabe lo que es una pirámide truncada. Y fue...
Sigue. Ah, son las señales horarias.
Ah, que vale, siempre... perdón, digo, hay una interferencia.
No es ninguna combinación matemática que hemos soltado aquí, a ver qué hacías.
Pues eso, pues se creían eso, que esas células eran así, y el líder de nuestro grupo, el jefe de nuestro grupo de investigación, que es Luis Mascudero, que por eso se llaman escutoides, era un poco un chiste. Anda. Con el nombre del jefe y ya se le ha quedado para siempre. ¿Sí? Y decía, bueno, pues no pueden ser prismas y tal, porque si no los tejidos al curvarse, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate para recubrir un hígado con toda la forma que tiene un hígado así tan redondita, pues no podía ser. Y nada, pues... Nos contactó Alberto Márquez y a mí, a que somos matemáticos, a ver qué forma geométrica podía ser. Y nosotros, dos personas que, vamos, Alberto no sé, pero yo no tengo ni idea de biología celular, ¿no? Sí. Yo sé matemáticas, un poquito. Y nada, pensando cómo deberían ser esa forma geométrica, sobre todo para que se respetaran las normas de competencia por el espacio, ¿no? Porque las células van creciendo un poco como cuando haces... pompas de jabón unas con otras y se van pegando y se van tropezando, que ahí salen los escutoides también, cuando hacen muchas pompas de jabón juntas. Y sacamos unas ecuaciones que luego los informáticos hicieron el modelo 3D con nuestras ecuaciones. Hay una cosa muy rara, muy fea, esto que es un churro. Y bueno, muy fea, ahora nos parece precioso, pero en el primer momento dijimos, ¿esto qué es? Esto es muy raro, por Dios. Y luego los biólogos, Luis Mascudero, biólogo celular y Baimas, biólogo en el grupo, lo miraron al microscopio con secciones, descubrieron que efectivamente esa forma tan extraña, tan novedosa, era la que tenía las células de nuestro epitelio. Y por último, los físicos del grupo pues dijeron, bueno, es que esa es la mejor forma para crear tejidos desde el punto de vista físico, porque aumentan las resistencias, son más flexibles y tal. Y lo curioso, bueno, es que, bueno, pues lo publicamos en una revista muy buena, en Nature Communications, llegó al New Yorker, salió en...
Bueno, qué honor de tenerte hoy aquí, doctora.
Bueno, éramos 16 personas, ¿eh? Por eso es una historia muy bonita, sí. Porque somos 16 personas, cada uno de distintas edades, los más viejos somos Alberto y yo, de muy joven, chico, chica, biólogo, informático, físico.
Qué bonito. Entonces,
a mí me gusta contar mucho esto cuando me invitan a dar charlas en los institutos o para las niñas, para los niños en colegios, porque digo, mira, así se hace la ciencia. La ciencia hace mucha gente que ninguno somos muy listos. Yo siempre digo, somos gente que ninguno somos Albert Einstein ni somos Marie Curie. Somos gente muy normalita, que nos gusta mucho lo que hacemos y que nos juntamos entre muchos y hacemos descubrimientos. Porque es la verdad. Y segundo, porque yo creo que es el mensaje que tú transmitirle a nuestros niños y a nuestras niñas, que si quieren ser científicos no hace falta que sean wow, un todoterreno. O sea, sino, o sea, un super bestia, sino alguien que le guste mucho lo que hace, claro, y que se junte con otra gente que sabe un poquito de otras cosas.
Por lo que estamos descubriendo hoy de Clara Grima, de esta doctora en matemáticas, es que es muy buena gente, muy generosa, muy humilde, ay, sí, muy divertida, no, tiene muchísima pasión, es graciosa.
Ojalá hubiese sido mi profe de mates.
Hombre, eso mismo. Bueno, pregúntale a mis alumnos, a lo mejor.
A ver si resulta que eres un callo luego.
Sí, no,
y eres una, la profesora hueso y dura.
No. Bueno, mis alumnos me suelen saludar incluso cuando yo no les doy clase.
Ah, yo, mira, es un detalle.
Yo creo que esa es la prueba de que
les
caigo bien.
Sí, sí,
esa es la prueba. Claro, porque yo a los que le caía mal no les volví a hablar en mi vida. Y me lo sigo encontrando porque algunos son colegas.
Oye, qué fuerte eso, después que hayas tenido que trabajar con ellos. Con lo mal. Oye, una cosa.
Dime.
Que nos cuentan también que querías ser cantante.
Sí,
pero bueno, vamos a ver, cantar. ¿Qué música te gusta? ¿Qué canciones? ¿Qué?
Bueno, cuando era pequeña me gustaba mucho Lola Flores, pero más que por lo que cantaba, por el poderío que tenía bailando y lo artista que era. De hecho, yo decía, yo quiero ser cantante. Y no mentía, yo decía, yo quiero ser Lola Flores. Y la amiga de mi madre, la vecina, decía, qué graciosa, ¿qué quiere ser cantante? Y yo, cuando decía cantante, no, Lola Flores. Porque yo quería eso, pegar los zapateados que pegaba Lola Flores y esos giros y ese arte y esas manos, cómo las movía, cómo tocaba los palillos. Luego ya con adolescente dije, yo quiero ser Madonna. Tercio, pero igual, ¿no? Porque es una tía muy poderosa que da igual. Bueno, me gusta mucho cómo canta Madonna actualmente. O sea, pero era...
Oye, y más cercano ahora, ya hemos pasado Rosalía. De Lola Flores a Rosalía.
Toma ya.
Bueno.
Soy fan absoluta de Rosalía. Digo, si tú cogemos en una coctelera y metemos a Lola Flores, bueno, no porque sería muy desagradable, pero la idea de Lola Flores la mezclas con Madonna, que es una diva, y la agitas bien y te sale Rosalía. Me encanta. Ay,
mira, ahí estamos.
Sí, soy súper fan. Va, que me emociono cuando la escucho, ¿eh? Baby, estoy bailando, ¿eh?
Ya.
Me parece. Bueno, un disco nuevo.
Clara Grima, ya estás tardando en venirte al estudio, ¿eh? Te queremos ver la próxima vez aquí porque eres una mina, ¿eh? Eres una
mina. Pues nada, encantada. Cuando queráis, hablamos de todo lo que queráis, porque además, como las matemáticas están en todas las facetas de nuestra vida, podemos hablar de lo que queráis.
Qué maravilla. Bueno, Yaiza, no te quedes en el tintero, nada. No le hemos hecho nuestra pregunta fetiche de siempre, no se la hemos hecho.
Ah, y encima es de Sevilla, ¿no?
Por eso, a ver.
Esa comida de Sevilla que adoras.
Ah, que la comida de Sevilla que adoro.
Sí.
Pues, a ver. Pues...
Ojo con lo que dices, que esto es casus belli, ¿eh? Dependiendo de lo que digas, ¿eh?
Claro, es que no es muy... Bueno, de Sevilla me gusta mucho el pescado frito y me gusta mucho el gazpacho y todo esto. Pero lo que más me gusta de Sevilla es el puchero, que es como el cocido madrileño, sí, que ahora no pega nada, que hace mi madre, que hace un puchero muy bueno. Pero es la versión de andaluza o sevillana de...
¿Y qué se diferencia?
¿Qué pues lleva no el sé, puchero?
Lo que lo llaman lo preparado, lo sé porque le llaman preparado andaluz, los huesos salados y estas cosas, los espinazos y tal. Pero mira, por decirte una cosa más local, yo que soy de Cuya del Río, una cosa que me gusta mucho son unos pescados, el pescado que se llama el albur, que creo que solo está por esta zona, porque bueno, albur tiene otro significado, sobre todo en México, y que mucha gente dice que no le gusta nada, y a mí... No sé si porque soy de Coria y me gusta mucho reivindicarlo, me parece que está muy rico, muy sabroso.
Y veo que, como antes has hablado de Aitana Baumatí, ¿también futbolera?
Bueno, me gusta el fútbol, sobre todo ahora me gusta más desde que el fútbol femenino pues,
claro,
está más presente en nuestra vida y están estas campeonas del mundo, que solo somos campeonas del mundo, que no se nos olvide, campeones, ¿no? Ahora ya se nos ha pasado, se pasó, duró solo 4 años. Pero me gusta el fútbol y eso también lo menciona en el libro, hasta donde le gustan mis hijos. Mis hijos sí son, tengo 2 hijos, Salvador y Ventura, muy futboleros los dos, y soy un poquito del Betis, como mi hijo Salvador.
Bien.
Y un poquito del Eibar, como mi hijo Ventura, que es un fanático del Eibar a muerte.
¿Y por qué del Eibar, por favor?
Pues por las matemáticas.
¡Anda!
Porque se puso fue en 2014, hace 11 años, que no me salía la cuenta, para que tú veas las cuentas que hago yo. Cuando cumplía el 10 añitos, se puso con una libretilla, él apuntó los resultados de los equipos de segunda. porque él quería hacerse de un equipo de segunda.
Anda.
Eso ya no me pregunte por qué, porque mi hijo era así. Y anotando datos, incluso apuntando, haciendo grafiquitas, él era pequeño, pero bueno, estaba un poquito condicionado porque papá y mamá los dos son matemáticos, le gusta mucho coger datos y tal. Y dice, me voy a hacer de Leibar. Y su padre y yo nos quedamos mirando y dijimos, Ventura,
Leibar,
no vas a ir nunca a Leibar, a Ipurúa, que somos de, te recuerdo que vivimos aquí en Sevilla. Y se me da igual, me hago de Leibar y tal. Y Leibar ganó ese año, quedó el primero, o sea que el niño tuvo visión.
De futuro.
Ganó la liga, o sea, no, ganó la liga.
Y sus cálculos, claro.
Sí, la segunda.
El algoritmo.
Le funcionó al niño, el niño está un poquito mediatizado por los padres, y subió a primera. O sea, entonces ya nos pusimos el padre y yo a escuchar un poco hablar de Leibar, que no sabíamos nada de Leibar, y nos cayó simpático, y la familia en mitad de Leibar. Y ha ido a Ipurúa. De hecho, él dice, tengo más foto con la presidenta de Leibar, que cada vez que vas a hacer una foto con la presidenta,
ay, madre.
Que con mi abuela. Y es muy, muy de Leibar, y aquí la familia le trae mucho cariño a Leibar, como la ciudad sobre todo, porque nos va a coger siempre.
De verdad, qué mundo estamos descubriendo con Clara Grima. ¿Eh?
Sí.
Bueno,
sí,
que ha sido un placer, un honor hablar contigo. Te esperamos aquí pronto, la verdad, porque tienes tanta pasión, hablando de las matemáticas, que nos has convencido a todos. Ya nos vemos ahora y haciendo aquí algoritmos como locos, cálculo integral y lo que haga falta.
Chulísima la integral, ¿eh?
Un abrazo, pues muy fuerte y buen verano. Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras, y como ya tenéis mis coordenadas, cuando queráis, pues me llamáis.
¿Qué matemática es? Tenéis mis coordenadas, las tenemos. Un abrazo muy fuerte, gracias, Clara.
Un beso, gracias a vosotras.
Gracias, Yaiza.
Que viva las mates.
Uy, sí, vaya personaje, por favor, es estupendo. La verdad, qué gusto ha sido escucharla. Seguimos en Madrid Directo.